tiempo para la información, escuchan Radio Francia Internacional. Es martes 3 de junio, las 2, hora de París. Con Vanessa Loaso en los controles, vamos con los titulares.
Raquel Villaécija.
Crisis de gobierno en Países Bajos. El líder de extrema derecha, Geert Wilders, ha abandonado este martes el ejecutivo del que formaba parte y en el que tenía una posición mayoritaria por desacuerdos en inmigración. Hace saltar por los aires la coalición gubernamental y aboca al país a elecciones anticipadas. Corea del Sur ya tiene nuevo presidente. El ganador de los comicios celebrados hoy es el candidato liberal Lee Jae-myung. Sustituye al anterior mandatario Yoon Suk-yeol, destituido hace 6 meses al intentar imponer su ley marcial. Y en Roland Garros hoy empiezan los cuartos de final y en el cuadro femenino ya hay una primera semifinalista, Arina Sabalenka, que se ha impuesto en el partido a Zheng Qinwen. Esta noche los partidos de Carlos Alcaraz y el de la triple defensora del título Iga Swiatek. Estos son los titulares, vamos ya con el informativo. El líder de la extrema derecha de Países Bajos, Geert Wilders, ha abierto una crisis de gobierno este martes al abandonar el ejecutivo del que formaba parte y en el que tenía una posición mayoritaria. Lo ha hecho por desacuerdos en temas de inmigración. El primer ministro presentará su dimisión, que es el paso previo a la convocatoria de elecciones anticipadas. Los detalles con nuestra corresponsal Imane Rachidi.
Ha pasado menos de un año desde que la coalición de 4 partidos, 3 de derechas y la derecha radical de Wilders, tomara posesión en sustitución del equipo de Mark Rutte. Wilders da ahora un golpe sobre la mesa porque dice que las restricciones en la política del asilo van demasiado lentas y que sus socios no se lo toman en serio. La semana pasada presentó 10 exigencias en relación con la política de la migración, lo que incluía colocar al ejército en las fronteras para evitar la entrada de refugiados. Sus 3 socios le dijeron que ellos no le bloquearían sus propuestas, pero que su ministra, la de Migración y Asilo, quien debe ponerse a trabajar en esas medidas. Pero Wilders no está de acuerdo y su percepción es que ellos no le apoyan. La estabilidad de este gobierno nunca se había dado por sentada. Wilders había amenazado varias veces a lo largo del último año con dejar caer el gabinete y los planes contra el asilo que había presentado hasta ahora estaban rodeados de dudas y críticas, incluido por su viabilidad legal. Así que sus promesas a sus votantes no se estaban cumpliendo y la mejor salida era abandonar y volver a probar suerte en las urnas. Quizás unas nuevas elecciones le den suficientes escaños como para formar un gabinete más estable. O quizás Wilders acaba de perder su única oportunidad de poner a la derecha radical en el gobierno de La Haya. Imane Rachidi, desde Países Bajos.
Y una incertidumbre política que se vive también en Polonia tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que pedirá un voto de confianza al Parlamento tras la derrota de su aliado en los comicios. Los ganó por un margen muy ajustado el conservador Karol Nawrocki, a quien Estados Unidos considera un aliado. El resultado electoral debilita a Tusk y pone en duda la estabilidad de su coalición. Jornada electoral hoy también en Corea del Sur, que ya tiene nuevo presidente. El ganador en las urnas ha sido el candidato liberal Lee Jae-myung, según los primeros sondeos a pie de urna que le dan el 51% de los apoyos. Sustituye al anterior mandatario Yoon Suk-yeol, destituido hace 6 meses tras haber intentado imponer su ley marcial. Los detalles con Sebastián Mújica.
Lee Jae-myung es el nuevo presidente de Corea del Sur. El candidato del Partido Demócrata se impuso a Kim Moon-soo, del derechista Partido del Poder del Pueblo, en la elección especial de este martes con un 51% de los votos, aventajando a su rival por más de 10 puntos porcentuales de diferencia. La participación a nivel nacional fue de 78% del electorado. Esta elección llega exactos 6 meses después de la ley marcial impuesta por Yoon Suk-yeol, expresidente destituido, y que sumó al país en una incertidumbre política sin precedentes desde el retorno a la democracia. El principal desafío del nuevo mandatario, de 61 años y que llega a la Casa Azul en su segundo intento, es normalizar el panorama político del país, además de afrontar una incierta relación con los Estados Unidos y la siempre desafiante paz en la península. Para Radio Francia Internacional, desde Seúl, informó Sebastián Mujica.
Thank you. La ONU ha calificado hoy de crímenes de guerra los ataques mortales sucedidos estos días en Gaza alrededor de los centros de ayuda humanitaria. Hoy casi 30 palestinos han muerto y decenas resultaron heridos por disparos de soldados israelíes mientras esperaban el reparto de comida en Rafah, en el sur de la franja. Israel confirmó haber disparado contra varios sospechosos que dice avanzaban de forma que representaba una amenaza. Amplía la información Daniel Blumenthal.
Como siempre, es una guerra de desinformación y acusaciones mutuas. Fuentes de Hamas dicen que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra civiles en uno de los centros de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, matando o hiriendo un número a uno determinado de civiles. Un portavoz del ejército israelí confirmó que las fuerzas habían disparado la noche anterior a un kilómetro del complejo y antes de su apertura. Y el Fondo de Ayuda para Gaza afirmó que la distribución de alimentos se llevó a cabo correctamente, sin incidentes de seguridad. Dicho fondo anunció la distribución de 18.720 paquetes de ayuda a los residentes de la Franja de Gaza con alimentos para más de un millón de comidas. La fundación añadió que estaba trabajando en un plan para abrir 4 puntos de distribución de ayuda adicionales, incluyendo puntos que se establecerán en el norte de la Franja de Gaza. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza anunció que 75 personas murieron en los últimos días mientras esperaban en las filas para recibir alimentos. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En el otro frente bélico, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó hoy a Rusia de atacar deliberadamente a los civiles tras un bombardeo contra la ciudad de Sumy que dejó 3 muertos. Sucede después de que Kiev y Moscú mantuviesen ayer negociaciones directas en Turquía para tratar de poner fin a la guerra que dura ya más de 3 años. Las partes acordaron un intercambio de prisioneros y de soldados muertos y heridos. El Kremlin dijo este martes que es poco probable que vayan a reunirse próximamente Donald Trump, Vladimir Putin y Zelensky, como pedía este último. La policía portuguesa ha reanudado hoy la investigación sobre la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, que desapareció hace casi 20 años, en 2007, en una playa portuguesa. La reanudación de las labores se ha realizado a petición de las autoridades alemanas, que en 2022 identificaron a un ciudadano germano como principal sospechoso. Nos amplía la información Paola Ariza.
Los investigadores portugueses retomaron las pesquisas este martes luego de que la Fiscalía de Brunswick en el norte de Alemania emitiera una orden en el contexto de una investigación a Christian Bruckner, quien se encuentra en prisión por crímenes de violación y agresión sexual y al parecer es señalado como sospechoso en la desaparición de McCann según la justicia alemana, pues en ese momento Bruckner vivía en la costa portuguesa de Algarve cerca del lugar de vacaciones de los McCann y un teléfono móvil a su nombre sonó en los alrededores de la casa de la familia la noche de la desaparición. En 2007, Maddie McCann tenía 3 años y desapareció del apartamento donde estaba de vacaciones con sus padres mientras ellos cenaban en los alrededores. Su caso desencadenó una campaña internacional y cobertura mediática a gran escala. Las mismas autoridades portuguesas fueron objeto de críticas por errores como no realizar una búsqueda casa por casa y potencialmente poner la evidencia forense en peligro. Al día de hoy, Kate y Jerry McCann, los padres de Maddie, continúan haciendo publicaciones en el sitio web Find Madeline, reiterando su esperanza de encontrarla algún día.
En Chile, la justicia dictó ayer la primera condena por el caso del robo de bebés entre 1950 y 1990. Se estima que unos 20.000 menores fueron separados de sus madres y entregados a familias en el exterior. El juez a cargo de esta investigación ordenó el lunes la prisión preventiva de 5 acusados, entre ellos la ex jueza Ivonne Gutiérrez. Chile ha pedido a Israel, el país en el que vive, su extradición. La reacción a este fallo de Joana Lamboley, que es coadministradora de Red de Adoptados Internacionales en Francia.
Es un señal muy fuerte para nosotros que fuimos adoptadas de manera ilegal. Es una prueba de justicia y de reparación, porque con este tema de justicia y este señal muy fuerte que envían, es un señal de empezo de reparación para todos nosotros. Hace creer que vamos a obtener otros ratos de justicia por otras personas que trabajaron sobre este tema y que nos enviaron en adopción fuera de nuestro país.
Era Joana Lambole, que también es jefa de la Unidad de Investigación de Orígenes de Personas Adoptadas en Chile, al micrófono de Natalia Olivares. Y en el área económica, las tensiones comerciales provocadas por el gobierno de Donald Trump seguirán causando estragos. Es lo que prevé la OCDE, que redujo este martes su pronóstico anual de crecimiento para este año en 2 puntos, pasando de 3,1% a un 2,9%. Según la organización, el impacto más grande será para Estados Unidos, México y Canadá. El resto de Latinoamérica sufriría en menor medida, aunque aún hay mucho trabajo en materia de integración comercial, dijo Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe de la OCDE, en una entrevista con Paola Ariza.
Efectivamente, hay un reto fundamental. El comercio intrarregional en América Latina sigue por debajo del 20%, muy bajo. Se puede hacer mucho más. También en mayores flujos financieros y de inversión extranjera directa hacia América Latina, pero que fomenten la integración regional. Ahí tenemos que también pensar en nuevos mecanismos. Y es ahí donde tenemos que juntar precisamente esas alianzas privadas que están haciendo y cómo el sector público puede apoyarlas y sin duda alguna de una forma pragmática, que ver qué tipo de sectores se pueden promover gracias a la integración regional, esto por el lado comercial y también por el lado de la inversión extranjera directa, pues la agenda de Global Gateway de la Comisión Europea, cómo también esto puede ayudar a la integración regional en América Latina y también las experiencias de la Unión Europea.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Y nos vamos a Roland Garros, donde hoy empiezan los cuartos de final con partidazos tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Allí está nuestro compañero Manu Terradillos. Manu, ¿cómo va la jornada? Ya tenemos una primera semifinalista.
Hola, ¿qué tal? Raquel, arrancaron, como decías, esos cuartos de final de Roland Garros en estos momentos, en esta pista central, en la Philippe Chatrier, la polaca Iga Świątek, ganadora de las 3 últimas ediciones del torneo, defiende esa triple corona ante la ucraniana Elina Svitolina. El marcador actual es de 4-1 en el primer set para Świątek. La ganadora de este duelo se enfrentará en semifinales a Arina Sabalenka, que ya es semifinalista, la número 1 mundial, la tenista que está mostrando un tenis más sólido en esta edición. Venció en el primer partido del día a Qing Wencheng, a la China, por 7-6 y 6-3. El cuadro masculino viene después. Una determinado en esta Philippe Chatrier, el duelo entre Svitolina y Świątek, será el estadounidense Francis Tiafoe, quien se medirá al italiano Lorenzo Musetti. Cerrará la jornada el partido del vigente campeón, Carlos Alcaraz, no antes de las 8:15 de la noche, hora local. Tendrá enfrente a otro estadounidense, Tommy Paul, cabeza de serie número 12.
Muchas gracias, Manu, por la información y hasta aquí la información, este informativo en RFI. Muchas gracias por acompañarnos.